Actor, director, dramaturgo, productor, teatrista, de Paraná al mundo de la actuación, del amateur al equilibrista, de la comedia al unipersonal, de vender de todos los colectivos a llenar teatros y a ganar en 2019 el Ace de Oro. Exitoso también en televisión y cine. Señoras, señores, niños, con ustedes, Mauricio Dayub. Hola, Mauricio.
Hola, Carlos, ¿cómo te va? Imposible no acostumbrarse a tu presentación. Es una rutina extraordinaria.
Hola. Bueno, primero que nada te cuento, o le cuento a los oyentes, dos cosas de actualidad de tu vida que tienen que ver con vos. Primero, esto, el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno obsesivo compulsivo muy serio y que fue uno de los temas de la obra Toc Toc. Y a quien le tocó interpretar ese rol en la comedia, esta comedia de origen francés, que ya lleva 10 temporadas, ahora no está porque, bueno, no hay teatro, pero bueno, próximamente volverá Toc Toc ahí al multiteatro, fue precisamente Mauricio Dayub. Y mientras estuvo integrando ese elenco, el de Toc Toc, lo hizo con tanto amor, con tanto compromiso, que la Asociación Argentina que lucha por la enfermedad tuvo en Dayub a alguien que ayudó y ayuda a visibilizar el tema. Y eso, de paso, educa y contiene. Transcurre justamente el mes en el que la asociación quiere visibilizar todavía más esta dramática enfermedad. Y lo tiene como uno de los personas que más compromiso pone en esa visibilización a Mauricio Dayub. Eso por un lado. Y por el otro, Mauricio está participando en un programa de la FM Metro con gente a la que queremos, con Cayetano y Cayetina, con Gaby Schultz, con Dalma Maradona, con una serie que yo escuché esta semana y me pareció extraordinaria. Se llama Alguien como vos, son cuentos y relatos convertidos en videos con dibujos de rap, de Bustos, con música de Lito Vitale, del Chango Espaciuc. Creo que se editan cada viernes. Y digo, gracias a Caro Alfonso, estuve escuchando, viéndolos, La Llama, Aprender, Destino, Museo, Decisión, Cancelar. ¿Y querés que te diga una cosa, Mauricio? Pensé, digo, qué gran material serían estos micros para la televisión pública, ¿no? E incluso, me gustaría irme a dormir con los cuentos que me cuenta Mauricio Dayub.
Qué maravilla, casi que no tengo nada que hacer en esta entrevista, Carlos, qué hermoso lo que decís. Sería una idea muy linda porque son relatos breves, son todos, esta es la diferencia o la curiosidad que tienen, son todos reales, son todas cosas que me ocurrieron. Yo le fui anotando el título simplemente a medida que me iban pasando a lo largo de mi vida. Estaban en un cuaderno que llevo hace más de 25 años y que la pandemia me permitió retomar y entonces a cada título le empecé a construir su relato. Tuve la suerte de encontrar entre tantos artistas, como decías recién, algunos pintores, otros caricaturistas, otros escenógrafos, además de editores, gente de los medios audiovisuales, que se interesaran y que fuéramos trabajando por separado, cada uno en su casa, poniéndole imágenes, música, voz. Estoy muy contento porque se ha construido una historia también, porque yo les iba poniendo a la izquierda la edad en la que me había ocurrido cada hecho. Y la verdad es que me sorprende mucho ahora que ya está la primera temporada con sus 15 y estoy trabajando la segunda con otros 15. Me pone muy contento, me gusta mucho porque ha tenido mucha más repercusión de la que yo me imaginaba que podía tener.
Bueno, y una frase central de tu unipersonal, el equilibrista, es: el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Y creo que con estos materiales vos también perdés el equilibrio. Propongo compartir uno de los de estos micros, el que se llama Héroes, porque justamente está dedicado a estos esenciales de este momento que atravesamos, que son los médicos y que son seguramente los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, los kinesiólogos. Vamos a escucharlo, por favor.
Perfecto.
El médico de mi infancia vivía a una cuadra de la casa donde nací, pero además tenía un lugar de descanso a unos 30 kilómetros de la ciudad. Uno de sus hijos, que era amigo del barrio, una vez me invitó a conocer ese lugar. Llegamos a la tarde y a poco de estar ahí, alguien le vino a avisar al papá que lo necesitaban de urgencia. El médico nos hizo una seña para que subiéramos al auto, sacó de la heladera algo que no llegué a ver y lo puso en el maletín que tenía en el asiento del acompañante. Recuerdo que chequeó que estuviera el estetoscopio, a través del cual a mí tanto me gustaba escuchar, porque vi desde el asiento de atrás cómo lo levantaba para acomodarlo, mientras salíamos con mucha premura. Yo no sabía a dónde íbamos. Atravesamos caminos de tierra, curvas, polvo, encerronas y un barranco hasta llegar a una pequeña casita que bordeaba un arroyo. Salió a recibirle un señor con cara de desesperación. El hijo del médico y yo bajamos del auto sin que nadie nos registrara. Nuestro tiempo quedó suspendido ahí afuera en medio de la noche. La situación no daba para atender hábitos sociales. Lo advertí cuando nos asomamos a una ventana de la casa que daba al descampado, donde habíamos quedado mi amigo y yo, y alcanzamos a ver adentro del cuarto a una señora angustiada que abrazaba a un chico que no paraba de llorar y retorcerse del dolor. En ese momento ingresó el médico a la habitación y, por miedo a que nos retaran, nos alejamos de la ventana y dejamos de mirar. Mientras el doctor estaba dentro del cuarto, deambulaban alrededor de la casa el papá del chico enfermo y una señora mayor, que tal vez sería la abuela del niño. Iban y venían a las corridas en busca de agua, una toalla, alcohol y cosas así. A la media hora más o menos se abrió la puerta del cuarto y el papá de mi amigo salió para hablar con los familiares que lo rodearon. Recuerdo cómo todo el lugar pasó de moverse con esa velocidad desesperada a hacerlo lenta y silenciosamente. La casa pasó de estar envuelta en un pánico desesperante a tener una paz tranquilizadora. El papá de mi amigo terminó de dar indicaciones, salió hacia donde estábamos nosotros, que ahora sí habíamos vuelto a existir. Ahora sí volvíamos a cobrar vida para todos, recibiendo incómodas caricias en la cabeza. Y digo incómodas porque recuerdo cómo me interrumpían lo que quería mirar en ese momento. Y era la cara de serena satisfacción del papá de mi amigo. En ese momento quería ser yo el médico que se acercaba al auto, ahora adorado por esa familia que no sabía cómo agradecer la molestia de haber ido a salvar la vida de su hijo en medio de la nada, donde ningún médico hubiera podido llegar a tiempo de no haber sido un día domingo, que era el único día de descanso del papá de mi amigo. Dios para mí, a partir de ese momento. No sabía la casa de quién habíamos ido, pero ahora que ya volvíamos en el auto, sabía cabalmente a qué habíamos ido. Habíamos ido a acompañar al hombre con la profesión más extraordinaria del mundo, la que le devolvió la vida al chico y a la familia que lo rodeaba. Supe ahí, con 11 años, cómo podía ser la imagen real de un superhéroe sobre la tierra. La imagen del papá de mi amigo, la del médico de mi barrio, que me mostró hasta dónde se puede aspirar en la vida. Con mi profesión no se puede llegar tan lejos, pero cada vez que me convocan, salgo con la misma actitud con que lo vi salir esa noche a Yamil Obaid, el médico de mi infancia.
Oh, Dios mío, Carlitos, qué hermoso. Mauricio, qué hermoso. Me pregunto, ¿esto lo escribiste vos? No.
Sí, sí, sí.
Ah, no, maravilloso.
Escribí una historia que viví. Ah. Eso lo viví tal cual lo relato ahí. El médico vivía a media cuadra de mi casa, era el médico de mi familia y de todo nuestro barrio. Una persona muy admirada que falleció muy joven. Tuve oportunidad de compartirlo con su hijo, que también es médico, es cirujano.
Qué bien. Y en estos momentos es tan importante porque en realidad ellos están ahí en la trinchera, son los médicos, nos están salvando, están haciendo una guerra y muchos no se dan cuenta, ¿no? Porque es una guerra invisible. Entonces se hace muy difícil. Qué lindo que trajiste, Carlitos, este cuento, Héroes.
Es hermoso. Además, pude escuchar y ver a los demás. Es de un alto contenido de calidad audiovisual, pero altísimo, altísimo. ¿Cuándo se, dónde y cuándo se puede ver este material? Para bueno, si la gente quiere verlo.
Están en YouTube, en un canal que tiene mi nombre, que se llama Mauricio Dayú. Los fuimos posteando, como vos dijiste, uno por semana, y ahora estamos preparando la segunda temporada para volver a hacerlo del mismo modo.
Mauricio, buen día, soy Néstor Espósito. Solamente para generarte culpa, Cristina de Paternal escribe por el WhatsApp, dice, me hizo llorar, extraordinario, qué forma de contar.
Y así es, así es. Y Mauricio, te quiero preguntar, ¿cuál fue, digo, en el espectáculo, en El Equilibrista, ese bello espectáculo que si la gente no vio, lo recomiendo vivamente cuando vuelva? En ese espectáculo Mauricio anda por algunos segundos sobre una cuerda, ¿no? Ha aprendido esa disciplina. ¿Y cuál fue el equilibrio más riesgoso que tuviste que atravesar sobre la cuerda floja de la pandemia?
El soportar tanta muerte acumulada. La verdad es que cuando yo era chico, cuando pasaba algo así, yo sentía que paraba mi barrio. A ver, ¿verdad? Paraba la ciudad. Y por suerte la vida nos demostraba que estamos acá para seguir adelante, porque a los pocos días se podía retomar, pero cada vez que pasaba algo, se paraba. Uno asumía lo que había ocurrido como un hecho especial contra el que no había nada que hacer, pero que nos preguntábamos por qué había ocurrido y qué podíamos hacer para que no ocurra, ¿no? Del mismo modo, cuando pasaba una ambulancia, nos preguntábamos quién iría dentro de la ambulancia, por qué iba zumbando la ambulancia, y nos quedábamos mirando hasta que llegaba al hospital o al sanatorio, o si rumbeaba hacia un lado o hacia el otro. En esta pandemia no hemos tenido la posibilidad ni de asumir, ni de aceptar, ni de entender la cantidad de muertes cercanas. Son demasiadas. Creo que es lo más complejo, lo más difícil, porque la vida se ha transformado en algo tan frágil que es demasiado poco el tiempo para entenderlo del todo. Tenemos que saber que es frágil, pero nunca habíamos estado frente a una muestra tan plasmada frente a nosotros y que no cesa.
La pandemia le suspendió a Dayú un montón de proyectos. Está el proyecto de la obra Los Inmaduros, que dirigirá a Adrián Suárez y a Diego Peretti. Es también alguien que espera el estreno de la serie sobre Maradona, en donde interpretó el papel del papá de Claudia Maradona. Y por supuesto es el dueño, uno de los propietarios del Teatro Chacarerian, en donde... Bueno, seguramente también habrá tenido que hacer equilibrio sobre la cuerda floja en estos meses de pandemia. Pero básicamente te quiero agradecer personalmente este momento de emoción en el programa Ahí Vamos, que conduce Gisela Busaniche.
Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias. Yo también, mirá que he escuchado mucho ese relato y me volví a emocionar. Y cuando escucho que a la gente también le pasa, no sé, me llega mucho.
Y sí, cómo no. Es vivir a flor de piel también, atravesar la pandemia, porque todos estamos mucho más sensibles, y más ahora que tenemos 9 días por delante para cuidarnos, que ojalá se cumpla y haya un compromiso para que no haya tanta muerte acumulada, como lo dijiste, Mauricio, una frase que me quedó resonando. Esto de tanta muerte acumulada. Basta, ¿no? Basta, estamos cansados. Muchísimas gracias. Hermoso escucharte y hermoso el cuento.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, Carlitos, a todo el equipo de la radio, a todos los oyentes. Les mando un gran abrazo y ojalá que la curva pueda bajar de a poco para que podamos retomar una vida un poco más amena, más alegre, y que podamos volver cada uno a hacer lo que tanto nos gusta.
Y saludos a Paula Ciero y a Rafael, que ya debe andar por los 10 años, ¿no, Rafael?
Sí, está cumpliendo 9 en breve. Así que ahí está. Hoy tal vez en su último día de clase.
Un abrazo, Mauricio. Un
gran abrazo para usted. Un saludo. Gracias por comunicarse. Chao, chao.
Era el actor Mauricio Dayub, que es todo, ¿no? Un actor integral, una persona que, como veían, recita un cuento y no solamente lo lee, sino que lo interpreta. Un cuento escrito interpreta.